Nuevo capítulo para seguir conociendo cómo se ha ido conformando nuestra ciudad, Pamplona, desde el punto de vista arquitectónico. Llevamos ya varios capítulos, hemos dedicado los dos anteriores a nuestra ciudadela, que es absolutamente maravillosa y también vamos a decir que lo podemos decir que también es envidiada porque es preciosa. Y en esta ocasión, Luis Tena, arquitecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal de nuevo?
Nos vas a contar cómo se transforma, dejando atrás la ciudadela, la ciudad, es decir, la ciudad antigua donde estaban Navarrería, San Cernin. ¿Cómo va evolucionando ahora todo esto?
Pues bien, sí, es interesante porque estaba el hecho de implantarle un anillo amurallado y la ciudadela implica, por un lado, que la ciudad sigue estando protegida como clave de la península, pero por otro lado, le impide su expansión, o sea, que es un poco lo que ha tenido Pamplona prácticamente desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX, no podía salir, entonces tenía que crecer en altura. Eso que, ¿cómo se puede observar hoy en la ciudad consolidada? La ciudad consolidada, sobre todo la antigua, lo de los tres núcleos, de los que resultado del privilegio de la Unión, pues que la Navarrería, San Cernin y San Nicolás, ¿qué han ido haciendo? Pues como no podían expandirse en extensión,
a lo ancho, ¿verdad?
Se expandían a lo alto. Entonces, si hoy vemos y comparamos la calidad de del tejido construido en la parte antigua, de lo que se llama el casco antiguo de Pamplona, con otras ciudades, veremos que es de una calidad muy superior. ¿Por qué? Porque se ha ido renovando. O sea, en realidad, edificios del siglo XV, del siglo XIV y de antes, en Pamplona quedan muy pocos. Edificios medievales, la Navarrería se arrasó y los edificios lo que hacían era, manteniendo el trazado, o sea, las calles y la disposición, incluso el parcelario, algunos parcelarios se iban uniendo, lo que hacía se sustituía. Y edificios que yo me imagino que en origen estarían construidos en materiales menos duraderos, se van sustituyendo por muros de medianeros de piedra, luego las estructuras pasan de ser de madera a ser de metálica de fundición y consiguen elevarse hasta edificios que ahora en el casco antiguo de Pamplona, edificios de 5, incluso de 6 plantas, que se mantienen muy bien, porque comparándolo con otros cascos antiguos de Zaragoza, de Valladolid, de Sevilla, de Valencia, pues se ve que la calidad constructiva es muy superior. Pero hay que pensar que estos edificios del casco antiguo de Pamplona, la arquitectura es una arquitectura relativamente reciente comparándolo con el origen del parcelario, ¿no? ¿Y hacia dónde se puede producir otra
ampliación? Perdón, Luis, sí. Es decir, el mapa, digámoslo así, el plano sí que se mantiene, ¿no?
Sí, la casa, la propiedad, los parcelarios.
El terreno se mantiene, sí. Lo que hacen es decir, bueno, vamos a sustituir por algo más actual y que nos deje levantar más para, claro, poder ganar habitaciones y espacio hacia arriba.
A veces se hacen adiciones, o sea, hay parcelarios, si vemos las calles, en torno a San Cernin es espectacular, la zona donde está la iglesia de San Cernin, el parcelario radial de esa serie de calles, pues desde el Maisonave hasta la Plaza del Ayuntamiento, ahí si nos fijamos en el parcelario son casas estrechísimas, ahí es donde se mantiene un poco lo que sería el parcelario original, ¿no? Pero algunos en otros lugares se van sumando y se van consiguiendo edificios con mayor amplitud, pero siempre con ese carácter que yo creo que es muy importante para entender la persistencia de la forma urbana de las ciudades antiguas, pensar en el parcelario, o sea, la propiedad del suelo, ¿no? Uh-huh. Que obliga a una tipología. ¿La tipología qué es? Es el modelo de vivienda que se realiza según en cada periodo histórico, que dependen pues de esos parcelarios iniciales, dependen de los sistemas constructivos y depende un poco de la cultura de cada época. Entonces, lo que se la pervivencia del parcelario es uno de los elementos más importantes para entender la riqueza, la variedad y la forma de los cascos antiguos. ¿Dónde se podía crecer y dónde crece Pamplona y dónde va a suplir las carencias que podía haber de edificios públicos? Pues en los lugares intermedios. Los lugares intermedios que había entre los núcleos iniciales. Estamos pensando en lo que sucedía entre San Cernin y San Nicolás, claro, donde está ahora lo que se llama la Plaza del San Francisco, que no existía. O sea, ahí había un convento. Estaba la cárcel, estaba la antigua audiencia y estaba el consejo. En el casco antiguo de Pamplona hay varios vaciados. Y este de San Francisco es muy interesante porque si vemos incluso planos de comienzos del XIX, todavía se mantiene la cárcel antigua, antes de hacerla fuera, extramuros, como eso se hará posteriormente, estaba allí. Y la plaza del Consejo es porque estaba el edificio del Consejo y la cárcel estaba allí. O sea, la primera cárcel de Pamplona se hizo en las ruinas del castillo de Lusitín, del que hablamos hace un par de capítulos, en la plaza del castillo, pero luego se traslada ahí. Entonces, esa zona se va rellenando, se van construyendo, hay algunas nuevas viviendas, lo que es la calle Nueva, calle San Antón, por ahí, eso se va rellenando, pero los edificios públicos se ubican en esos lugares. Otro ámbito donde se construyen nuevos edificios públicos y nuevas edificaciones es toda la vaguada que va desde donde está ahora Diputación hasta Santo Domingo.
Sí.
Entonces ahí vemos que estaba en la calle Chapitela, se llama Chapitela porque era un edificio de control antiguo en la zona de Chapitela, pero luego bajamos hacia abajo y nos vamos encontrando donde está el ayuntamiento, por ejemplo. El ayuntamiento era un antiguo edificio que se llamaba La Jurería, que es un edificio medieval. Después está el mercado, que son edificios dotacionales. Después está el hospital militar, que estaba en el antiguo convento de Santo Domingo. A la izquierda, donde está ahora el Museo de Navarra, estaba el hospital civil. Numerosas dotaciones se van ubicando en todos esos lugares, ¿no? Y luego, abajo del Santo Domingo, se hace un medio elemento defensivo, que es el medio baluarte de Parma, donde estaba la puerta de la Rochapea, y bueno, se va consolidando y se va rellenando esa zona de ciudad. Luego ya, un capítulo que quizás le deberíamos dedicar otro espacio sería la configuración de la Plaza del Castillo como salón de la ciudad, porque también es muy interesante, porque es muy peculiar y es bastante única. Bueno, pero antes que eso eran las traseras, o sea, la Plaza del Castillo funciona como ahí estaba el castillo de Lusitín y en realidad las fachadas de los edificios correspondían unos a la narrería y otros a San Nicolás, claro. Y al otro lado a una tierra de nadie que era la que bajaba por Chapitela y ya se fundía en San Saturnino. A mí me parece muy interesante la evolución de la Plaza del Castillo, que deberíamos dedicarle
apuntado
quizás un
tiempo.
Claro,
en esta configuración entiendo que, claro, entre los diferentes núcleos que había, claro, antes de crear edificios, como has dicho, muchos de ellos públicos, claro, había o espacio o incluso un muro.
Sí, muros que se van derribando y se van recuperando y se va... Hombre, se construyen viviendas también, claro, por supuesto, para rellenar, pero si hoy leemos todavía el plano del parcelario de la ciudad, se ve esa diferencia que hay entre los núcleos iniciales y los núcleos, como si dijéramos, de relleno, que a mí me parece muy interesante esa lectura del plano parcelario, que a lo mejor puede sonar un poco áspero, pero me parece precioso ver un plano, y además se explica muy bien. Yo, en las clases que dábamos de urbanismo en la universidad, era muy interesante la comparación entre los parcelarios. El parcelario antiguo, parcelario del primer ensanche, parcelario del segundo ensanche, parcelario del siglo XX, de cómo se constituye. Y yo creo que esa relación entre lo público y lo privado es un elemento determinante para entender las ciudades.
Y lo último, claro, esas nuevas viviendas que se van haciendo en esos lugares, como has dicho, camino de Chapitela, claro, les parecería, entiendo que en esa época, les parecería eso el extrarradio, ¿no? Estarías
bueno,
en las afueras, ahora como vivir ahora en la comarca, ¿no?
Bueno, en lo que yo no diría que en el núcleo consolidado había esa consideración, porque estaba relativamente en el medio, ¿no? Eso ya se empieza a opinar cuando se hacen los ensanches.
Claro.
O sea, cuando se hace el primer ensanche, que también hablaremos, que es un ensanche interior, que es en realidad un desarrollo, una sustitución de muros bastante peculiar, que también daría para hablar bastante. Pero luego ya, por supuesto, el segundo ensanche ya era lejísimo. Se decía, todavía yo me acuerdo, cuando vine a Pamplona, subir a Pamplona y bajar a Pamplona e ir a la zona de Rodendo, donde estaban Santiviejo y Santinuevo, entonces aquella zona era bajo a Pamplona, pues un poco estaba muy lejos.
Y allí quedaban los hospitales.
Ahí, igual, ya los hospitales de la universidad, eso era lejísimos.
Luis Tena, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.